Fíjate qué barbaridad te voy a decir. Más de 15 horas de radio. Más de 15 horas de radio continuadas de compañía, de diversión con el deporte como protagonista y todo contado por el mejor equipo. Hasta el 8 de marzo. Así era Tiempo de Juego. A partir de ahí, el tsunami provocado por el coronavirus obligó al programa a reinventarse para no faltar a su cita de cada fin de semana. Da igual que no haya deporte. El de Pepe, el de Manolo y el de Paco siguen estando con nosotros cada fin de semana mientras esperamos que el maldito virus deje paso de nuevo a los goles, a la banda sonora de nuestros fines de semana. Querido Paco González, director de Tiempo de Juego, muy buenas noches.
Hola Adolfo, muy buenas.
Encantado de tenerte. Sabes que me excita tu presencia y tengo muchas ganas de descubrir cosas de ti que probablemente alguna de ellas algún oyente no sabrá y tampoco yo. Así que ese va a ser mi objetivo en esta conversación. ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Todo bien. Encantado de que me tengas, pero no te excites, ¿eh? Menos mal que estamos lejos.
Bueno, escucha, Paco, Tiempo de Juego, 8 de marzo, escucha esto.
8 de marzo, feliz Día de la Mujer. A todas las oyentes y a todas las compañeras, feliz día, Andrea.
Gracias.
Feliz día a todos los oyentes, porque todos tenemos alguna mujer que mejora nuestra vida cerca. Sea la mamá, la mogli, la filla. ¿Verdad que sí, Gran Guas?
Ah, por supuesto, no se moriríamos nadie sin ellas.
Pues eso, feliz día para todos. Día de festejo y de fútbol y de deporte y de copas.
Este fue el comienzo del último Tiempo de Juego antes de que se decretara el estado de alarma en nuestro país. Una situación que tuvo muchas consecuencias, entre ellas la suspensión de todas las competiciones deportivas. Ciñéndome solo a eso, a lo deportivo, Paco, ¿alguna vez llegaste a imaginar que algo así sería capaz de detener toda esta poderosa maquinaria?
No, nunca, nunca. Iba a decir que ni en mis peores pesadillas, pero vamos, no dedico yo mis pesadillas a estas cosas. Pero no, que va. Puedes pensar que por un atentado terrorista se suspende una jornada, como ha pasado. Puedes pensar que las condiciones climatológicas hagan imposible que se juegue, yo qué sé, un día entero y hasta un fin de semana entero, pero tampoco ha llegado a pasar que yo recuerde. Pero no, una cosa de estas y que nos tenga todos en casa con los ojos como platos y deseando saber qué diablos está pasando, no, jamás.
El caso es que el jueves 12 de marzo la Liga anuncia que quedan suspendidas por el momento las dos próximas jornadas. A nivel de la radio, el contenido previsto para ese fin de semana en Tiempo de Juego se esfuma. No tenemos contenido. 15 horas de radio y algo habrá que hacer. ¿Qué ocurre en ese momento? Supongo que mantenéis una reunión con la dirección de COPE para decidir qué hacer. ¿Os llegasteis a plantear ceder la antena a compañeros de los servicios informativos? ¿Tenéis ya un plan B en previsión de lo que pudiera ocurrir?
No, la verdad es que nunca hubo un plan B para una cosa así. Directamente lo que hicimos fue preguntarle a la casa, ¿queréis que hagamos nosotros programación? Y a su vez la casa nos lo preguntaba a nosotros, ¿queréis hacerla? Nosotros entendimos que esto iba a ir para largo, no hacía falta ser muy sabio para adivinarlo, y que si desaparecíamos el primer día era muy probable que luego apareciéramos muy ocasionalmente y que eso no era hacerle compañía a los oyentes que tenemos de toda la vida. También entendíamos que la carga informativa iba a estar sobre todo entre semana y que el fin de semana se podría hacer algo más ligero, más liviano. No basado en el deporte, porque la verdad es que a nadie nos estaba interesando el deporte en ese momento, ni las pequeñas cuitas que se traigan entre la Liga, la Federación y todo esto. Esas cosas yo creo que hasta nos agotaban a los amantes del deporte. Pero sí con los protagonistas del deporte, que podían ser no solo los deportistas, sino nosotros mismos, es decir, cómo nos afectaba a cada uno de nosotros la cuarentena y qué estábamos haciendo. La casa lo vio bien. De repente el fin de semana empezó a tener una importancia informativa porque las primeras apariciones de Pedro Sánchez, que no eran precisamente pequeñitas, o sea, cortas, quiero decir, se producían en sábado o en domingo y empezamos a absorber ya todo el impacto de la actualidad. Lo hicimos desde el primer día, hacemos una especie de boletín informativo con las señales en punto. y vamos asumiendo todo lo que los compañeros de informativos nos van diciendo. Rueda de prensa importante, pues ya está, ahí estamos. Más luego toda la red de corresponsales, puesto como esto es pandemia mundial, pues hay que estar en todos los sitios informando de lo que padecemos todos en todos los sitios. Y no había un plan B, no había un formato nuevo ideado, sino que fue surgiendo sobre la marcha. Bueno, digamos que la actualidad ya no era el Valencia o el Eibar o el Madrid o el Barcelona. La actualidad era sacar fotos fijas de lo que estaba pasando. Y hay fotos que son de dolor, fotos que son de alegría, fotos que son de solidaridad, de compañerismo, de soledad, de tristeza, de extrañeza, casi todas ellas. Y ahora las fotos empiezan a ser de incertidumbre, de cómo será un cine después de esto, o un bar, o un hotel, o un viaje, o una playa. Y en eso seguimos, tirándole fotos a la actualidad.
Bueno, pues le dais forma a este producto, tenéis claro ya lo que queréis hacer, el programa va rodando en la antena y eso también ayuda a ir componiéndolo. Y llegamos al sábado 14 de marzo, así comienza Tiempo de Juego.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la jornada número... No me acuerdo qué jornada venía, pero bueno, iba a haber fútbol de primera y de segunda y de baloncesto y de Premier y de... Y no hay nada. Pero hay radio, la COPE y la radio siguen, afortunadamente. Bienvenidos hasta la una de la madrugada, un montón de horas de radio, iba a decir, y de deporte. Bueno, de deporte tenemos algo que contarles también, aunque evidentemente todo gira en torno al coronavirus.
Fíjate que pasas de entrevistar a preparadores físicos y médicos deportivos a virólogos, pasas de oír los mensajes de los oyentes a dar voz a protagonistas afectados por la pandemia, de escuchar análisis de fútbol a economistas, investigadores, de escuchar a los entrenadores, al presidente del gobierno. ¿Cómo afrontas y afronta tu equipo este nuevo reto?
Digamos que los periodistas, como los oyentes, tenemos un pequeño gran defecto, que es la curiosidad. El defecto es, por supuesto, entre comillas. Y hemos aprovechado esto para satisfacer buena parte de nuestras curiosidades. Cosas que no sabíamos y que hemos preguntado, pues como tú dices, desde epidemiólogos o virólogos hasta nutricionistas. Y cosas que no sabemos y que seguimos preguntándonos cada día. Tengo la suerte de que la redacción de deportes es numerosísima. Todo el mundo tiene ideas, todo el mundo se le ocurren historias humanas que contar o protagonistas que pueden ser llamativos para los oyentes, y lo que hay que hacer es encauzar todo el caudal del curro de la redacción. El equipo del programa es un espectáculo. Supongo que todos nos pasa lo mismo y presumimos de nuestro equipo, pero yo el de Tiempo de Juego es que es un espectáculo. Es una idea tras otra, un protagonista tras otro. Tratamos además de tener una visión un pelín menos gastada, porque quiero decir que si un tema o un protagonista ha salido el lunes, es muy normal que al fin de semana ya llegue, como decimos en los medios, quemado. O sea, que ya se haya oído hablar mucho de eso. Entonces tratamos de tener un enfoque un pelín más a 3-4 días de plazo, no al instante. Y la verdad es que hay mucha gente que se ha asombrado pensando que el periodista deportivo era de cantar goles las gaunas. Yo es que creo que el periodista deportivo está incluso más hecho a la improvisación que cualquier otro, porque como le ha tocado trabajar sin guión o sin papeles escritos durante casi toda su vida, la improvisación y el buscar algo de repente, de la nada, casi que lo llevamos incorporados al ADN.
Fíjate que suscribo 100% lo que dices, pero sin duda estabas pisando territorio desconocido. ¿En algún momento has temido que la audiencia no entendiera en ese momento lo que estabais haciendo?
No quiero ser pretencioso, pero nunca he temido eso, la verdad. Mi único temor en todo este tiempo es que cada una de las historias que contábamos, que en muchas de ellas se escondía una crítica, una denuncia, un malestar, un dolor, un pesar, se interpretara como denuncia política. Porque digamos que los del deporte no estamos ni preparados ni es nuestro objetivo el acabar hablando de política. Pero es verdad que sí nos hemos dedicado a buscar fallos. No culpables, que esa no es ni nuestra labor ni debe serla, pero sí fallos que se han producido en todo este tiempo. Ese era mi único miedo. Yo creo que el oyente de Tiempo de Juego es un oyente, como el de cualquier radio y cualquier programa, que está bastante definido. Y el nuestro está definido en la indefinición. Es decir, le interesa todo lo que sea interesante. Y por lo tanto, si no había deporte y lo único que nos interesaba a todos era esto, de esto era de lo que teníamos que hablar.
Correcto. Hay una afirmación que has hecho, pero déjame un momento porque para mí, yo creo que en cualquier territorio de la radio y desde luego en el de la noche, la música es fundamental. Como mi realizador está en los estudios y yo ando en casa, Campos, vamos a poner el corte 7 para una reflexión que hizo en su momento Paco González y que necesita un poco de música para evocarlo. Vamos a ver. He leído una declaración tuya afirmando que es el momento más importante de tu carrera radiofónica. Estás hablando de uno de los tíos, Paco González, que es un hombre ya forma parte de la historia de la radio en nuestro país. ¿Qué te ha llevado a hacer esa reflexión tan potente?
El hecho de que sea el momento más triste de la carrera de cualquier periodista deportivo que le toque hablar de esto. Quiero decir, nosotros veníamos preparados para contar emociones, de las buenas y de las malas, y acompañar en las alegrías y en las derrotas a los oyentes con sus respectivos equipos. Y veníamos preparados para informar y para darle ritmo al programa. Y venimos porque la fábrica de Pepe Domingo Castaño es así, preparados también para hacer una publicidad totalmente distinta. Bueno, veníamos preparados para muchas cosas. Lo que jamás habíamos pensado es que tuviéramos que hablar de cifras de muertos. Pero no un día, aisladamente. No es fruto de un mal accidente o de un horrible atentado. Es abrir cada día diciendo es el día del estado de alarma número tal, los fallecidos son tantos, los contagiados son tantos. Recuerdo que en los primeros días decíamos España está a punto de ponerse la segunda del mundo, se pone la segunda del mundo, como si fuera una clasificación. Yo hubo un momento que dije, tengo que parar de decir esto porque parece que los muertos son, no quiero decir el tópico de solo números, pero parece que no son 378 muertos, sino la verdad, son 378 familias destrozadas. Y para eso no está uno preparado, para estar informando de esto. Yo creo que no está preparado nadie, pero menos la gente de deporte que solemos vender más ilusión y esperanza y alegría para el de la victoria, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto, si pasa un día, es un día muy señalado de tu vida. Si pasa de un continuo y durante 2 meses y no sabemos lo que nos quedará, pues ya es el periodo más triste de tu carrera, claro.
Paco, la cantidad de gente que se ha quedado por el camino, gente que ha compartido con vosotros, naturalmente me refiero a cualquiera que haya perdido la vida en la pandemia, ¿no? Pero ¿cuánta gente con la que habéis vivido tantas experiencias y que nos han dicho adiós por este cabronazo de bicho, ¿no? Es duro, muy duro, ¿verdad?
Yo personalmente he perdido a Lorenzo Sanz, que fue presidente del Real Madrid, con el que tuve una amistad entrañable y con cuya familia me llevo de maravilla. He perdido, y perdón por ponerlo en primera persona porque no soy yo el que lo ha perdido, pero a Radomir Antic, que era uno de los nuestros, uno de nuestros comentaristas, a cuya familia también la llevo en el corazón. Michael Robinson, con el que estuve trabajando por lo menos 15 años y compartiendo muchísimas cosas. Cada uno de los palos es como si rompiera algo más, algo que ya está roto. En el fondo, la sensación que yo tengo, y perdón por poner el yo, que no me gusta nunca las entrevistas, es que me han robado un trozo gordo ahí de mi vida, un trozo en el que me acompañaron estas tres personas y que, de las que aprendí mucho y con las que viví mucho y con las que disfruté mucho. Y es eso, si lo trasladas a la pérdida de un familiar, lo que y la pérdida familiar es multiplicado eso por mil. Lo que me toca a mí decir cada día que hago un recuento del número de fallecidos que el coronavirus nos ha llevado. Por eso me pongo perfectamente en la piel de el que esté tocado o preocupado y trato de hacer el mejor programa posible que haya hecho nunca, como si no hubiera un mañana en la radio y quisiera dedicárselo a él con todo nuestro cariño y con todo nuestro esfuerzo.
Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, saben bien lo que es pelear con el coronavirus. ¿Están bien? ¿Van recuperándose bien?
Sí, gracias a Dios, sí. Manolo, digamos que lo pasó la primera semana, aunque no se lo han confirmado por lo de los test hasta hace muy poquito. Y el hombre sigue ahí haciendo una autocuarentena en casa para evitar riesgos de posibles contagios a nadie. Y Pepe se encontraba mal, cansado, luego que sí un poco de tos, que sí un par de días también con fiebre, que si mal del estómago, que si... Y pensábamos todos que era, pues no sé, cualquier otra cosa y que estaba como tristón. Pero como tenía una ronquera, tampoco le podíamos llamar y contestaba por mensaje. Pero el día que entró en antena y dijo que él pensaba que se iba a ir, que pensaba que aquello era el final y que se había visto peor que en toda su vida, un hombre con todas las que ha pasado Pepe, yo me asusté todavía más cuando lo vi en antena. Afortunadamente ahora ya lleva 2 semanas... perfectamente bien, haciendo su ritual de caminar sobre la cinta 45 o 50 minutos diarios, o sea que los dos están bien. Y otros compañeros que ni siquiera han querido decirlo, porque como sus familias están lejos de ellos, no han querido que trascendiera, pero que afortunadamente todos están bien. O sea, nadie ha tenido en la redacción que ser hospitalizado, gracias a Dios.
¿En algún momento has llegado a tener miedo? ¿Has sentido miedo?
Yo soy un poco inconsciente, ¿eh? A mí el miedo me da por los demás y sobre todo por los cercanos, claro. A mí me da miedo que le pase algo a mi mujer, a mis hijos, a mi madre que está en Asturias, pero bueno, tengo un hermano que está muy cerca, a la familia, a los amigos, a los compañeros. Eso es lo que me da a mí verdaderamente miedo. Yo, por mí... soy un poco bestia, tengo un enfisema pulmonar y por lo tanto soy factor de riesgo y no debería de asumir ninguno, pero como dice Vittorio, un compañero, si el hombre hubiera tenido siempre miedo al dragón no habría salido de la cueva y acabaría comiéndose uno a otro. Entonces es que hay que salir, quiero decir, cuando tienes que trabajar, cuando tienes que hacer algo por los demás. Así
y sobre
que,
todo no, pensando y sobre todo pensando que el murciélago está dentro de la cueva, ¿eh?
También es que para eso no sé si soy muy escéptico, pero yo digo, bueno, si es que te puede pillar en cualquier sitio, o sea, a lo mejor haces la vida más confinada y más recluida y más comedida posible y un día al coger el mango de una puerta en no sé dónde o al ir a no sé qué supermercado lo has pillado. Entonces, no, la verdad no me he dejado llevar por el miedo. Sí tengo miedo a que le pase algo a los míos, eso siempre.
Uh-huh. Paco, la mayoría de la gente piensa que nada volverá a ser como antes. ¿Tú qué piensas?
No lo sé. Existe la tentación esa de decir, uy, esto nos va a cambiar a todos, vamos a recuperar algunos valores. Yo creo que alguna gente, por los que yo conozco, han recuperado, por ejemplo, un valor que yo se le tenía muy asumido y lo tenía también de serie, que es el de la familia. El otro día, hablándolo con los míos, mi mujer y mi hija, decían, pues es que casi nos da pena que se vaya a terminar luego el confinamiento por lo bien que hemos estado siempre juntos aquí los cuatro. Yo creo que todo esto que pensamos ahora, dentro de 2 meses, igual ya no vale para nada. Esto de vamos a ser mejores, la gente va a ser más amable, más solidaria, menos egoísta, no lo sé. Igual, siendo un poco cínico, lo único que cambia son ciertas medidas de seguridad. Que quién nos iba a decir, por ejemplo, a nosotros hace 20 años, antes de las Torres Gemelas, que en un aeropuerto te iban a decir quítese usted los zapatos y el cinturón y vacíe de los bolsillos y si lleva una botella de agua tírela y si lleva un perfume de más de 100 mililitros... Tírelo. No, si nos lo dicen hace 20 años no nos lo hubiéramos creído. A mí ahora me cuesta pensar que la vida social vaya a cambiar radicalmente en el plazo de un año, pero a lo mejor pasa eso y ya no nos juntamos tres en la barra de un bar. No soy capaz de dibujar el futuro, pero lo que sí me temo es que todo este derroche de buenos propósitos que tenemos ahora no dure mucho. Something in the way she moves attracts me like no other lover.
Something in the way she moves. Paco González, director de Tiempo de Juego. Increíble compañero, un enorme ser humano con un defecto para la gente que piensa como yo. Que bebes demasiada Coca-Cola, coño.
Bueno, y especialmente en tu día, en los domingos. Ahí ya sabes que rondo las 25 latas de... Yo todo esto lo digo para ver si, aparte por ser verdad, a ver si ya Coca-Cola entra y de verdad financia el programa y lo patrocina, porque es que si no me voy a pasar a Pepsi. De hecho, mira, aprovecho tu programa para decir, gente de Coca-Cola, o entráis a patrocinar el programa o me cambio a Pepsi Max.
Gracias y buenas noches, gracias.
Un beso gigante para ti y para todos.